Bueno, vamos a empezar. Buenas noches. Quería tomar unos minutos esta clase para esquematizar un poquito, de manera más ordenada, lo que hizo la clase pasada, para seguir adelante, ¿ok? Y entonces me recuerdo que vimos dos temas que son los más importantes alrededor del monoteísmo. Y fíjense que, dice, pues ¿por qué tanto hablar del monoteísmo? Ya sé, monoteísmo. No, de veras que me hace mucho ruido, si todo el problema judío, la cuestión judía, que nos ganó toda la problemática hacia los pueblos, hacia la gente de afuera como nos ve, fue por el monoteísmo. Entonces necesitamos estar seguros, necesitamos estar bien convencidos que vale la pena, ¿sí? O sea, porque ese es todo el show. Ahora, ¿de dónde nace este problema de dónde nace el problema del monoteísmo? Y me voy a ir a las fuentes más originales de la Torah. Cuando Abraham va a hacer la quedá del sacrificio a Isaac, ¿qué le dice? ¿Quiénes van sirviéndole en el camino? Su siervo Eliezer y su hijo Ismael, ¿sí? Son los dos muchachos que van con él, ¿sí? Como cuenta el Midrash. Él les dice así: ¿ustedes ven lo que yo estoy viendo?
No.
Y le dicen, no. ¿Qué está viendo? ¿Alguna
majestuosidad?
Algo, ¿no? Me imagino que era el Har Moriah, o sea, el monte Moriah, que alguna señal había.
Hola.
Alguna señal había tenido ahí. Entonces, ¿ustedes están viendo lo que yo estoy viendo? ¿Alguna visión, algún enfoque? ¿Lo pueden ver de manera milagrosa? O sea, mitológica, así como que vieron una. O lo pueden ver en una terminología de Ashkafá, o sea, de como una óptica. ¿Ustedes están conmigo en esto o no están conmigo en esto? O sea, ¿están unidos a mi ideología o no están unidos a mi ideología? Y entonces les dice, no, no. Entonces dicen, atem teshvupo y mahamor. Ustedes siéntense aquí con el burro. Ani veanar naale. ¿Sí? Nosotros, yo y el muchacho, vamos a subir.
El muchacho
es Isaac.
Entonces, ¿qué pasó aquí?
O sea, él veía algo que los demás
no. ¿Qué pasó aquí? Entonces, imagínense, está Eliezer, que era un Hasid Umota Abraham. O sea, Eliezer era una buena persona, pero no era, digamos, de la simiente de Abraham. No era de la simiente de Abraham. Y por otro lado están los ismaelitas, o sea, los árabes, los musulmanes. Está Ismael. Sí, por eso. Y entonces dicen, no, tú no, ustedes no van conmigo. O sea, va conmigo nada más. Por eso la idea del monoteísmo nos causó muchos problemas desde ese momento. Ahí nos está diciendo la Torah el problema del monoteísmo, que hoy lo vamos a entender un poco más. Es un problema porque es un problema de que comenzó siendo exclusivo, ¿ok? O sea, y eso de exclusivo es muy problemático. Creo que ya lo habíamos comentado en clases anteriores, pero les voy a decir por qué. La monolatría que existía en todos los pueblos, que decía que yo sirvo a un Dios, pero no me importa que tú sirvas al tuyo, que tú sirvas al tuyo. No hay problema con eso. ¿Sí? Eso podrían convivir los pueblos en ese contexto. El monoteísmo dice que nada más hay un Dios, pero nada más es ese único, no existen más, y lo que dice Abraham aquí es, y nada más yo lo tengo, o sea, es algo que es mío.
Entonces, ¿por qué no lo comparte?
Porque no lo comparte, exactamente. Entonces, es un problema natural. O sea, yo no puedo decir a todos que están mal, que la verdad nada más la tengo yo, y que nadie la sabe más que yo, y no la puedo compartir. ¿Perdón?
Lo haría posible. Él esperaba que la gente llegue, pues, para.
Pero hacia acá. Pero hacia acá. O sea, como dice, en Harán hacía mucha gente.
Sí, o sea, estaba gente. Esperando que llegue la gente para darle hospitalidad, y en ese momento aprovechaba.
Espiritualidad.
Para hablar de.
Pero
número uno no hizo proselitismo. O sea, vaya, sí hizo proselitismo, pero no funcionó el proselitismo. O sea, no hubo agregados a su
causa
más que los que salían de su simiente, fíjense. O sea, no había más, no había toda la gente que hizo en Harán, la Nefesh, o sea, toda la gente que hizo proselitismo en Harán antes de llegar a la tierra de Israel, no pertenecen ya a su gremio, a su clan, a su tribu. Entonces es un problema. O sea, quiere decir que sí es un Dios. Es mío, y si quieres que te lo comparta, vienes conmigo. No es un Dios, hola, no es un Dios compartido, vaya. No es un Dios que tú lo puedes encontrar y tú también lo puedes encontrar, que tú lo puedes entender y que también tú lo puedes entender. No empieza así, así no empieza el monoteísmo, empieza muy complicado. ¿Okay? Ahora,
¿qué quieres que haga? O sea, si no compartes el tuyo y no quieres que exista el mío, y entonces lo que hago.
Exactamente. Ahora, para el judaísmo, saltándonos muchos siglos después, el judaísmo, que obviamente se apropió del monoteísmo institucional, ¿qué hizo? Hizo una serie de reglas y mandamientos, ¿no? Entonces, no nada más era la idea del Dios, sino ahora ya no es nada más la idea. Ahora es... No, que tienes que cumplir con A, B, C, I, D, I, F, G, H, I.
¿Quién se apropió de quién? ¿Quién se apropió de quién?
El judaísmo del monoteísmo.
¿O el monoteísmo del judaísmo?
Las dos, ¿no? Sí, porque Abraham no era judío propiamente hablando, o sea, no era judío, pero ya era monoteísta, pero el judaísmo hizo como una exclusividad, hizo un contrato de exclusividad en el monte Sinaí con Dios, ¿sí? Esa es nuestra creencia. O sea, ustedes pregúntenle a cualquier niño o cualquier persona, no, pues Matán Torah, ¿quién se la dio? La entrega de la Torah se la dio al pueblo de Israel. Entonces, parece ser, incluso hay Midrashim, o sea, hay todavía hermenéutica que dice que se la ofreció a todos los pueblos y nadie la quiso, nada más la quiso el pueblo de Israel. Y entonces por eso no las dio a nosotros, porque nadie la quiso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí es algo nuestro. Entonces hay un problema de exclusividad, que así comienza la historia que se narra en la Biblia. Pero lo que quiero ahorita enfatizar es que no es así, ¿okay? Así comienza, porque así es el entendimiento del ser humano, pero no es la máxima, vaya, no es porque así está planteado desde el principio para que así surja con el devenir del tiempo, ¿sí? Entonces, a mí se me hace complicado el monoteísmo desde el punto de vista exclusivo, sí se me hace absurdo, ¿sí? ¿Por qué? Porque parece ser entonces que Dios hizo todo un universo para 14 millones de personas, ¿sí? Entonces, se me hace absurdo de lógica, ¿sí? Pues no puede ser, ¿no? Esto no, todo este universo creado no puede ser para nosotros, no puede ser. Entonces hay que entender bien, es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces dijimos dos aportaciones importantísimas del monoteísmo, que la primera, y por eso ya les puse el cuadro, es el paso de la antropocéntrico al teocéntrico. Y creo que la clase pasada estuvo un poco confuso, por eso lo quiero volver a explicar de otra manera, un poquito más aterrizado. Antropocéntrico quiere decir que todo es hacia alrededor del hombre, o sea, que lo importante es el hombre, no Dios. ¿Sí? El centro de todo, la causa, lo primero, es el hombre. Y entonces, como dijimos, que así era el politeísmo. El politeísmo, los hombres jugaban con el poder de los dioses para, ¿sí?, para satisfacer su querer, ¿okay? Y por eso aquí puse la palabra querer. Antropocentrismo quiere decir querer, o sea, el antropocentrismo obedece al querer, a lo que yo quiero. Como yo lo quiero conseguir. Y como lo quiero conseguir, utilizo todos los recursos que están a mi alrededor. Pueden ser materiales o pueden ser espirituales. Los espirituales se llaman ídolos o dioses o fuerzas, Elohim, dijimos, o recursos, ¿no? Entonces, es parte del interés humano el conectarse con la espiritualidad. Me conecto con la espiritualidad, o sea, con el más allá, para suplir, para satisfacer mis intereses. ¿Okay? Y la manera de pasar al teocentrismo es quitando la palabra querer. Quiten la palabra querer y pongan la palabra deber. ¿Okay? Y eso es lo más importante para entender cuál es el cambio intrínseco, o sea, el profundo de esto de ser teocentrista o antropocentrista. De querer a deber hay muchísima diferencia. De hecho, vamos a ver que el deber nos lleva a responsabilidad, o sea, nos deriva en responsabilidad. El deber no nada más es, primero que nada es un deber, es responsabilidad. O sea, yo tengo un deber que cumplir, es una, no puedo escoger si hacerla o no hacerla, es mi deber. Y va directo a lo cotidiano. ¿Qué quiere decir? Que no es el ser teocentrista, y eso es algo importante entender, no nos va a alejar del mundo, al revés, nos va a arrojar al mundo. ¿Okay? Porque el deber es humano, ¿sí? El deber nuestro no es con, no nada más con Dios, sino el deber que propone el judaísmo es un deber humano, o sea, un deber para el prójimo, un deber cotidiano, un deber social, un deber comunitario, un deber universal, o sea, un deber en todos los sentidos, bueno, en todos los sentidos de la palabra. ¿Okay? Si este concepto ustedes lo cambian en su vida diaria, ¿sí?, del querer al deber, van a resolver el 99% de sus conflictos, ya sea internos o con sus con su primero o segundo círculo, o sea, con su esposa, sus hijos. Si ustedes educan a sus hijos con el deber, ¿ok? Entonces, olvídense de todo ese tipo de conflictos que hay en una familia, todo el tipo de malformaciones educativas. ¿Por qué? Porque uno no estamos en lo que queremos hacer, estamos en lo que debemos hacer. Les voy a poner un ejemplo, ¿ok? Si ustedes se quieren ir de vacaciones a un lugar y su esposa se quiere ir de vacaciones a otro lugar, ustedes se quieren asistir hoy en la noche a un concierto y su esposa quiere ir a una clase de filosofía, o X o Y, ¿no? Entonces, si ustedes dejan de discutir sobre el querer, ¿no? No es que yo quiero, y sobreponen el deber a la discusión, entonces van a, número uno, el nivel de discusión, el nivel de debate, es un debate de ¿cómo se llama? Con sustancia, ¿sí? No es caprichoso, es un debate de sustancia.
Con fundamento.
Con fundamento, donde vamos a sacar lo que de veras lo pensamos, que lo que de veras sentimos, lo que de veras somos, y entonces vamos a escoger lo que debemos hacer. ¿Sí? Entonces, muchas veces uno, la mayoría de las personas, nos vamos con el querer. Yo quiero hacer esto porque a mí, o la comodidad, o mi inseguridad, o mis deseos y mi placer, y mi pasión, y mi esto y mi lo otro, me arroja al querer. ¿Okay? Pero ¿dónde quedó el deber? Esa es una máxima judía. ¿Sí? Es una máxima judía, pero la única manera, entendiéndolo de manera espiritual, es pasar del antropocentrismo al teocentrismo. ¿Sí? Que yo no soy lo importante es Dios. ¿Ok? Ahora, fíjense. Les voy a poner un ejemplo, cómo la misma Torah pasa, en la narrativa de la Torah, pasa, que no nos damos cuenta, pero es muy interesante, de Lej Lejá a la Akedá. Lej Lejá es cuando Dios le dice a Abraham que se tiene que ir a la tierra de Israel. O sea, le dice Lej Lejá me arzeja, le da un mandamiento. ¿Ok? ¿Pero qué le sigue diciendo el texto? Dice, Lej Lejá me arzeja, o mi moladeteja, o mi betareja, en la Aretz Asher Areja. Punto. Y aparte. Bueno, punto y seguido. Bezja le goy gadol. ¿Ok? Te voy a hacer una gran nación. Veagadelesh meja. Y te voy a engrandecer tu nombre. ¿Ok? Y todo el mundo te va a conocer. Y vas a hacer esto y vas a hacer el otro. ¿Ok? Fíjense cómo empieza hablando la Torah, porque también nos está enseñando la Torah cómo es pasar de que un hombre no puede pasar rápidamente del antropocentrismo al teocentrismo. Al mismísimo Abraham, que es para nosotros el Abraham, ¿sí? O sea, no es cualquiera, es Abraham, lo tuvo que convencer Dios con qué.
Con una recompensa.
Con un motivo. Un reforzador positivo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Como cualquier persona, ¿sí? Que no tiene todavía bien edificada su teología. O sea, Abraham no tenía bien edificada todavía su teología. Entonces, está formando una teología apenas. Está conociendo la teología. Entonces, ¿qué le dice? Le dice cosas como a cualquier persona que no tiene tanto constructo filosófico. Le dice, mira, tú no te preocupes, yo te voy a hacer todo lo que vas a poner en riesgo al migrar. Yo te lo garantizo que lo vas a tener. Entonces, Abraham sigue defendiendo o sigue preocupándose por sus intereses. ¿Ok? Y entonces, no está en juego. Y es muy importante porque no vemos a Abraham como un profeta o como un superhombre, un monje. Pero fíjense, Dios cómo le habla. Le habla como un hombre de carne y hueso que tiene intereses personales, que tiene que atender su vida cotidiana y no la va a poner en riesgo, ¿sí? O sea, si Abraham no hubiera estado convencido que eso es posible, no se va, ¿entienden? Porque si no, la Torah no lo hubiera hablado de esa manera. La Torah le dice exacto lo que
humanamente es posible.
Lo que humanamente es posible, ¿no? O sea, ok. Y luego, el mismo Abraham, al final del camino, donde Dios lo va a etiquetar como el hombre elegido por él, le hace una prueba, que es ¿qué? La que da el sacrificio a su hijo. En el sacrificio a su hijo, Abraham ya entendió, fíjense, en todo el proceso desde acá hasta acá, Abraham ya entendió de la teología real, que es que si Dios, fíjense, que si Dios le exige al hombre que sacrifique el todo, lo tiene que hacer. ¿Ok? Y la queda es muy hermosa, en la queda no nos podríamos cansar de estudiarla en todos los vértices, en todos los ámbitos, en todas las ópticas. ¿Por qué? Porque aprende uno mucho de los fundamentos de la religión. Pero, ¿por qué? Te voy a decir por qué. La queda nos dice y nos propone que si Dios nos hubiera pedido el sacrificio máximo, lo tendríamos que hacer. Pero, ¿qué nos dice la queda? Que Dios no lo quiere. No es como Dios trabaja. No es. Porque entonces vamos a ver, aquí hay una aquí hay una idea muy profunda. Entonces, la religión judía es, no es antropocentrista, es teocentrista. Pero, fíjense, aquí va la novedad más importante, no sacrifica al hombre. ¿Ya entienden? Y es lo que nos quiere decir la Quedá. La Quedá nos dice, si Dios quisiera o si Dios te pidiera, lo tendrías que hacer. Pero fíjate, Dios no te lo pide porque sabe y te conoce y te quiere. Y entonces, no es a través de tu sacrificio total, sino es también con tu mundo existencial. Hola, Dios trabaja, ¿sí?, con tu mundo, Dios te deja que te desarrolles en tu mundo existencial. Entonces, por un lado, sí, el objetivo supremo es Dios, pero no a través del sacrificio de por todos lados, ¿sí? Entonces, quiere decir que a través del existencialismo es como vamos a poder servir a Dios. ¿Está claro? Eso algo, es delgada la línea de entendimiento aquí. Jenny, ¿está claro eso?
Entonces, está claro, es una paradoja, porque te piden un sacrificio para decirte
que quieres. Es que esa es la síntesis, por eso los textos de la Torah nos hablan. Que nos juega entre el antropocentrismo y el teocentrismo. O sea, que realmente estamos haciendo aquí una síntesis de las dos, ¿sí? Donde la suprema es la teocentrista, porque al final de cuentas la máxima suprema es Dios, pero Dios no nos pide que nos anulemos, que nos sacrifiquemos, sino que el servicio para Dios es a través de nosotros, ¿sí? O sea, el servicio a Dios es a través de la existencia del hombre con el hombre.
¿Sí? ¿Qué es lo antropocentrico? El hombre es el centro de todo.
El hombre es el centro de todo. ¿Sí? Que como dijimos antes, el hombre es el centro de todo, que atiende a la manera religiosa del politeísmo. ¿Por qué? Porque el politeísmo, todo surge para el hombre. Entonces yo accedo, yo pido, yo juego con los dioses, ¿para qué? Para mis intereses. Entonces nosotros nos quitamos nuestros intereses porque tenemos un interés total, que es, como dijimos, en vez del querer, es el deber, ¿sí? Y entonces el deber es el teocentrismo por excelencia. Ahora sí.
A ver, me queda un poquito de así, de duda, porque dice que Dios le dice, vete, o sea, deja a la tierra, o sea, y dice, porque yo te voy a hacer un burro, me lo motivó, pero a la hora de la queda, la motivación se le cortó.
No, por eso es que en ese momento sí.
O sea, como se la cortó.
Es que es el proceso en el que está pasando Abraham. Toda la narrativa de Abraham y sus pruebas, las 10 pruebas que le da Dios, es la narrativa de su evolución teológica.
O sea, digamos, de un motivador físico a una existencialista.
Por eso la última prueba fue la que da. Okay. Y ahí ya cuando pasó, entonces le dijo, Naya Dati, ahora sí sé que eres Elohimata, que eres un temeroso de Dios. O sea, ahora sí ya sé que eres temeroso de Dios.
Sí, porque moverte con una motivación. No. Está muy fácil, pero y tu motivación la dejas abajo por tu amor a Dios.
Sí, claro, Dios. Si Dios se aparece en Harán con Abraham y le dice, yo soy el Dios que hice el mundo, ¿y qué crees? Sacrifica a tu hijo.
No lo va a hacer.
¿Qué hubiera hecho Abraham?
No, hombre, bueno, muchas gracias.
Pues nada que ver, nada que ver.
A lo mejor después del horno. A lo mejor después del horno se lo hubiera hecho.
Pero ¿por qué no? O sea, el texto nos lo está diciendo, que fue un proceso. Entonces, como así empezó hablándole con intereses personales y acabó, ¿sí?, en la última prueba, dándole la cosa, exigiéndole un sacrificio para que entienda que todo esto que hacemos es por Dios, ¿ok?
Ahora, ¿por qué no le dio la Torah a él?
¿Por qué no le dio la Torah a él? ¿Por qué?
No, la prueba tan existencial de que logró hacer.
Número uno, a ver, ¿quién sabe
dónde está?
Número uno, la Torah no se le da a personas. ¿Por qué? Porque es, dice el Midrash así, dice, la Torah no se le da a personas porque las personas son personas y son gente vulnerable, sin, ¿cómo se llama?, sin perfección. Entonces no se le da todo a una sola persona, por eso se le dio a una multitud, o sea, por eso se le dio a un pueblo, que estamos hablando de eso, se le dio a toda una multitud en un contexto dado, ¿sí? Esa es una respuesta. Otra respuesta es
todo
porque...
Todo el proceso que...
¿no?
Después de una libertad, llega, o sea, buscar su... todas estas pruebas como pueblo, crecer...
Quiere decir que la coyuntura no estaba lista, ¿sí? O sea, la coyuntura no estaba lista para una revelación. Y tres, es que Abraham no necesitaba de la Torah. que es lo que habíamos hablado anteriormente. Él no necesitaba una Torah, él tenía la virtud y la moral por la moral, que dijimos que es el grado más máximo de la moral. No necesita que alguien le diga, que no necesita el temor, que no necesita subyugación para poder obedecer y para poder ser moral, sino que él era moral por moral. Que eso es a lo que todos los patriarcas, por eso son patriarcas fundacionales, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque ellos son, de hecho la Torah obedece, digamos, en un sentido, a todas esas virtudes que tenían nuestros patriarcas. Y ya la Torah las desarrolla de manera global, ¿sí? Y las institucionaliza para gente común y corriente, que no tenemos naturalmente esas virtudes, sino que tenemos que seguir un manual, tenemos que seguir una institución para poder estar en la virtud.
Pero también, como que hace lo mismo después con el pueblo. O sea, Lech Lecha es la libertad cuando salen de Egipto, y después cuando da la Torah, se podría decir que es la que da, ¿no? O sea, ahora te toca, ahora tú tienes que hacer eso.
Muy bien. Al pueblo de Israel, si le dice en Egipto, ¿sí? Todo esto, ¿no? De Mishpatim y Hukim, Mitzvotai y Betorotai, quién sabe si hubiera, de por sí casi nadie salió. Imagínense quién hubiera salido, ¿sí? Entonces, porque hubiera dicho, no, espérate, me estás sacando de aquí, me estás metiendo aquí. Primero lo sacó, y ya que lo sacó,
se las vendió.
Entonces, es cuando empezó, que es lo que vamos a decir ahorita. Esto del deber se traduce en la Torah como, la dijimos, es una propiedad. O sea, somos propiedad de Dios, ¿sí? Y es mi deber
servirle.
Es mi deber, no es si querer o no querer, es mi deber. ¿Por qué? Porque por eso, como dijimos ya varias veces, Anoji, Hashem Elokeja, Hashem Otzetija, me eres mi servicio de Dios que te saqué de Egipto y eres de mi propiedad.
¿Sí? La verdad,
¿sí? Entonces, esa es una de las cuestiones. Y la otra, obviamente, viene con los mandamientos. O sea, que el deber, ¿cómo se traduce? Con los mandamientos, con las mitzvot. O sea, nos da un material para que cumplamos con nuestro deber, ¿ok? Ahora, ¿sí está claro más o menos? ¿Sí? Ahora sí ya el concepto de monoteísmo por... ¿Ok? El segundo, que es el segundo concepto del monoteísmo, es que dijimos que es la unidad. ¿Qué es eso de la unidad? Todos estar juntos, ¿sí? O sea, digamos que unir las almas, las personas, los pensamientos, las agendas de vida, todo alineado a un solo objetivo. Por eso el monoteísmo es muy importante y no el politeísmo. El politeísmo no cumple, no funciona, como dijimos la clase pasada, para unir a las culturas, para unir a los pueblos, para unir a los clanes. Ustedes ven al pueblo de Israel como un pueblo de Israel porque así nos educaron desde chiquito, pero el pueblo de Israel no era unido. Nunca fue unido, por ejemplo, éramos uno, ¿qué éramos? Éramos un conjunto de tribus, clanes, pero la tribu de Zebulun, ¿sí? Tenía sus diferencias bastante marcadas con la tribu de Naftalí o de Yehudá, etcétera, etcétera. O sea, ahorita nosotros entendemos al pueblo de Israel cuando sale, migra, viene y va como un conjunto. En esa época no era un conjunto, es el intento de hacer un conjunto, ¿sí?
No se logró.
¿Qué? ¿Cuándo se logró? Pocas veces en la vida. Una de las veces fue en el monte Sinaí, ¿ok? Porque por ejemplo cuentan los sabios que incluso para entrar al mar, ya lo vimos, había diferencias, unas tribus decían así, otras tribus decían asado. Otras dicen que cuando Yoshu, unos querían el liderazgo de Moshe, otros no querían el liderazgo de Moisés. Unos querían a Yoshua y otros, cuando murió Moshe, cuestionaron el liderazgo de Yoshua. O sea, no todo es así como tan armonioso como lo contamos de pequeños. Sí, entonces, acuérdense que son tribus, son líderes de clan. Por eso la Torah hace mucho énfasis en el honor y el espacio que cumple el jefe de la tribu. Porque si no le diera el espacio jerárquico a ese jefe de la tribu, ¿sí? Por ejemplo, los espías, que lo vimos la semana pasada, esos 12 espías, esos 12 delegados. ¿Por qué manda 12 delegados a la tierra de Israel? Pues porque no le van, visto del punto de vista normal, nacional, político, geopolítico, pues tienen que ir, ¿sí me entiendes? O sea, y cada quien tiene que ver por los suyos, tiene que ir a ver dónde se van a colocar, dónde van a habitar, cómo le van a hacer, y tienen que mandar a los 12 espías. 12 espías no es lógico mandar. Ustedes analicen un espionaje natural, ¿sí?
Dos.
12 espías, no se mandan 12 espías, ¿sí? Como mandó Josué, como mandó Yoshua. Yoshua sí mandó dos, porque eso sí era un espionaje militar. Moshe no manda un espionaje militar, Moshe manda un espionaje político espiritual, ¿sí? Número uno, no mandas a 12, y número dos, no mandas a los más importantes del pueblo. O sea, Shimón Pérez no va a... Ahorita me lo mandó Jaime Gres, que acaban de rescatar unos Sifrei Kodesh en Siria, ¿sí? Entonces, el comando israelí, ¿okay? Bueno, y espías, ¿no? O sea, bueno, no va Shimón Pérez a sacar los Sifrei Torah. O sea, la gente más importante no va a espiar, eso es una... No, es natural, ¿no?
Pero es un tipo de...
Es un espionaje, de veras, es un espionaje político, espiritual. O sea, para que todo el pueblo entienda, para que representen, para que vayan, para que todo tipo de... Y obviamente tiene que cumplir con los 12 tribus, porque si a uno lo saca... Tan así es así, fíjense esto, lo que estoy diciendo tan es verdad, que cuando los jefes de tribu deciden, fíjense, no ser parte natural del pueblo de Israel, luego, se segregan. ¿Quiénes son? La tribu de Reubén, la tribu de Gad, ¿sí? Esas dos. La tribu de Rubén y Gad, y luego Moshe manda a la mitad de Menashe. Pero la tribu de Reubén y Gad, cuando ya van a entrar a tierra de Israel, dicen, pero, yo me quedo aquí, del otro lado del Jordán. ¿Sí? No era Miksha Ahat, o sea, como dicen, de una sola pieza, el pueblo de Israel. Cada tribu tenía sus líderes, cada tribu tenía sus intereses, sus niveles espirituales, su manera, costumbres, usos, etc., ¿no?
Pero la conquista sí, ¿pero? Sí cooperaba en la conquista.
¿Cómo?
Esas tribus sí cooperaron.
Sí, pero la Torah nos narra de manera muy hermosa cómo fue todo un convencimiento. O sea, dicen, bueno, ok, fue a preguntarle a Dios, oye, si se puede, no se puede. Sí, ok, bueno, pero ayúdenos a conquistar, ¿ok? Pero ellos no quisieron entrar a la tierra de Israel. ¿Cuál era el proyecto original? Entrar a la tierra de Israel. Y ellos al final del camino, en el río, dicen, no, espérate, yo me quedo en el pasto más verde. ¿Por qué? Porque si ustedes suben ahorita al monte Nebo en Jordania, que me tocó estar ahí, ustedes van a ver que de este lado del río es verde y de este lado del río es amarillo. ¿Sí? O sea, lo van a ver hasta hoy en día, se ve muy claro. ¿Okay? Y ahí fue exacto, son esos parajes donde habitaron la tribu de Gad y Reuben, exactamente enfrente del monte Nebo. ¿Okay? Y así, ahí se ve hasta hoy en día por qué se quedaron ellos. ¿Okay?
Me llama la atención que estos 12 espías, con todo este rollo político-espiritual, porque me suena muy lógico, no, ¿o qué? ¿O no tenían el nivel? ¿O qué? ¿Qué les estaba haciendo?
No salió, pero bueno, ese es el tema de la Perashat Shavuot, ¿no? No lo vamos a ver. Es muy interesante el tema, ¿eh? Muy, muy interesante. Pero fíjense.
¿En esa época los reyes no estaban unidos?
Menos, fíjate. O sea,
nada más está Yehudá y Israel.
No, pero antes, en la época de David y Shaul, había dos reinos totalmente. Uno reinaba en Shiloh, el otro reinaba en Hebrón. Benjamín, la tribu de Benjamín, tuvo un suceso trágico. ¿Sí? Y ya lo iban a exterminar las demás tribus, ya, o sea, los iban a linchar, los querían eliminar del mapa. O sea, lo que les quiero decir es que los tribus de Israel seguían siendo el pueblo de Israel más bien, seguía siendo un conjunto de tribus, o sea, una confederación, ¿ok? Una república, para que entiendan en términos modernos, ¿sí? O sea, que cada gobernador es cada gobernador, y no era así como que había una Moisés dictando y todos los demás haciendo, no, había todo un sistema político intermediario. Ahora,
¿dice que había otros momentos en los que había estado unido? ¿Cuál es otra parte de la
En la guerra. Para la guerra, el pueblo de Israel se juntaba. Se juntaba siempre. Cuando tenían enemigos, hasta ahorita. Entonces, en las guerras, siempre se juntaba el pueblo de Israel. ¿Okay? Entonces, en la Torah, se concedió la Torah y en las guerras. ¿Okay? Ahora, lo que quiero es comentar este asunto de la unidad. Y fíjense lo que hace.
Sí.
Sí, pero no, porque, o sea, me quiero decir, nadie estaba como negando la Betamigdash, pero no todo el mundo tenía la efervescencia o la intensidad motivacional de ir a servir al Betamigdash. Eso estaba más alrededor del sacerdocio. Sí, o sea, como siempre yo digo, que el labrador de Beersheba, bueno, se enteró que hubo un Betamigdash, pero iba tres veces al año, ¿ves? Pero no vivía alrededor del Beit HaMikdash, ni todo el tiempo estaba pensando en el Beit HaMikdash, sino que sabía como que la vida cotidiana, ¿no? Todas las historias que ustedes van a oír del Beit HaMikdash, todas, son contadas por sacerdotes de lo que le pasó a los sacerdotes, ¿ok? A todas las sectas, diferentes sectas de que esos sacerdotes que había, y toda la historia fue contada por ellos, de lo que pasaba en Jerusalén y sus alrededores, ¿okay? O sea, no, no están hablando de toda la realidad de Israel y de, del pueblo de Israel, ¿okay? Bueno, ¿a qué voy con esto de la unidad? En Rosh Hashanah, para que entiendan qué es esto de que hay un solo Dios, porque es importante que hay un solo Dios, pero la política de que hay un solo Dios no es para el pueblo de Israel nada más, no es para juntar nada más a las tribus. Primero sí, primero es para juntar a las 12 tribus, que se junten con un solo líder, o sea, con una sola creencia. Y luego rebasa la, digamos, la limítrofe del pueblo de Israel hacia el valor universal. ¿Cuál es este valor universal? Fíjense lo que dijimos, decimos en Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah es como el aniversario del hombre histórico, ¿sí? Por decir algo. Veyedá kol yetzur ki atá yetzartó, veyedá kol paul ki atá pealtó. Beyavin kolasher neshama beapo Adonai umelech malchoto bakol mashala. Es lo que dice, decimos todos los Rosh Hashanah. ¿Qué estamos diciendo? Que nuestra intención es que entienda todo, toda criatura, ¿quién es el que lo creó? ¿Okay?
Toda actividad, ¿quién la hizo?
O sea, exacto, que entienda todo lo que se mueve, todo lo que funciona, ¿quién es el que lo hace funcionar? Okay, para que entiendan de quién es el reinado. Es lo que estamos diciendo nosotros en Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah nosotros reinamos a Dios sobre todo el universo. Y fíjense lo que decimos: la azot retzonja, para que hagamos su voluntad. Es lo que dijimos: el deber en unidad. Beyazukulam es la palabra más importante. Beyazukulam aguda ajat, para que seamos todos una sola unidad. Okay, aguda ajat. Aguda es una unidad.
¿Una unidad?
Una unidad. Sí. Entonces, como un ente único, vaya, o sea, algo así como una unidad. Entonces, para que nos hagamos una unidad, ¿qué quiere decir esto? Que la intención de todo esto, de ser monoteístas, es que realmente podamos contagiar al mundo de que hay un solo Dios, ¿sí? Que es el Dios creador, el Dios poderoso, el Dios que creó todo lo que somos y todo lo que vemos, para que nos podamos someter rezono para a su voluntad. Y entonces, teniendo un solo líder, todos teniendo un solo líder, a su kulam aguda ahad, seamos todos una unidad. Y ese es algún texto que lo decimos todos los años y no le ponemos atención, y ahí está una de las supremas judías, o sea, una de las máximas judías, que es ojalá contagiar al mundo para que todos pensemos igual y tengamos no el querer, nos olvidemos del querer y pongamos todos el deber. Y si entonces todos pusiéramos el deber, el mundo sería un mundo del deber moral, el deber ético.
Ayudar, ¿sí? No es nada más para el pueblo, es para el mundo. Ayudar es,
exactamente. Te voy a decir exactamente. Y por eso, fíjense esto que dice en el Alenu Shabeach, Letaken Olam de Malchut Shaddai. También estamos, es otro, lo decimos diario, y es un concepto universalista. Letaken Olam quiere decir para componer, reparar el mundo alrededor, ¿sí?, del reinado espiritual de Malchut Shaddai.
¿Por qué no lo comparte desde el principio? O sea, entiendo que no reconoce al otro.
Ok, muy bien, buenísima pregunta.
Porque si entonces, te reconozco, estoy... quiere decir que si existe y no te voy a convencer de muy que hagas al mío, pero ¿por qué no
muy lo bien, comparte? Muy bien. Dios, y para que entendamos entonces cómo esto se une, Dios lo que está haciendo es que hizo en Monte Sinaí, a través del Éxodo y todo lo que ya estudiamos, hizo un contrato con el pueblo de Israel. Quiere decir que estamos contratados, ¿ok? Si quieren saber qué es Am Segula, el pueblo elegido, el pueblo sagrado, el pueblo santo, el pueblo del libro, el pueblo de lo que sea, somos un pueblo que estamos contratados por Dios para transmitir y lograr aquello que acabamos de comentar. ¿Sí? O sea, que es algo más allá de nosotros. Y entonces ustedes díganme, dice Rosenzweig, Franz Rosenzweig, que lo vamos a estudiar después, dice esto, que es increíble. Dicen, entonces, el judaísmo, y a ver ustedes que digan si están de acuerdo o no, es un método, ¿ok? El judaísmo es un método. ¿El objeto cuál es?
Servir a Dios.
El mundo. ¿Sí entienden? O sea, el método es Israel. Y esto es el mundo. ¿Ya me entendieron o no?
Yo creo que el método es la Torah y Israel sería como el canal para el objeto del mundo.
Sí, pero va a ver que llegamos a una esfera más grande, y en la esfera más grande lo mismo que hiciste, vas a ver que el método, obviamente con la Torah, ¿no? Es parte del método de la Torah, pero el método universal es el judaísmo. ¿Entienden este concepto que es muy profundo?
Sí.
Pero el objeto es el mundo.
Sí.
¿Okay? Entonces nunca debemos de olvidar eso, que es creo que algo de lo que...
O sea, Israel es el medio por el cual se va a llevar a cabo la glorificación del mundo.
Sí, académicamente así se describe.
Era lo que quería hacer el juez, ¿no?
Lo dice el principio, ansegula, es una segura, es una forma de lograr algo.
Una, o sea, es una, o sea, no una fuerza, una fuerza adicional.
Exactamente.
Según es una fuerza adicional. Muy bien, muy bien. Sí.
Por lo que he estudiado, a mí me dijeron que Abraham fue el único desde la creación del mundo, desde Caín y Abel, todo eso, que pudo transmitir al mundo su Torah.
Es verdad. Es verdad. Es verdad.
Entonces, ¿por qué ahorita estás diciendo que no?
Ahorita estoy diciendo que
él no lo compartió.
Sí, claro.
Él fue un gran educador, sí. Pero el fundamento monoteísta que él que digamos que le surgió en su vida, sí, fue exclusivo. ¿Por qué no escogió a todos sus hijos? ¿O sea, entienden? O sea, ¿por qué Abraham no tuvo así a Ismael? Sí. Tuvo a Isaac, sí. Y tuvo muchos, dice, Beyaldulo, Banim, Ubanot. Tuvo muchos más hijos. ¿Por qué esos no fueron el pueblo? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son? Midian, otros que se fueron al oriente. ¿Sí? ¿Por qué los mandó al oriente? Los alejó de él. ¿Por qué? Porque su proyecto era todavía, seguía siendo un proyecto en construcción. Un proyecto en construcción y escogió a Isaac. ¿Sí? O sea, nada más. Fíjate, entonces no es un proyecto todavía compartido, universal. Hashem, bueno, Hashem le dijo Be Isaac y Karel Hazara, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? O sea, podríamos haber dicho que Abraham es el padre del judaísmo y de Ishmael es una tribu, Isaac es otra tribu, Midian es otra tribu, así como Zebulún, ¿no? No es Zebulún, es Midian. Y el otro, y otro, y otro, que no me acuerdo los nombres, pero, ¿entienden? O sea, pudo haber sido así, ¿por qué no fue así? Como dijimos, el mundo no estaba preparado, ¿sí? Él era una sola persona. ¿Okay? Que también tenía virtudes, pero también tenía muchos errores, ¿no? Entonces, todo no podía recargar sobre una sola persona, sino sobre todo un pueblo. Ahora, él fue un buen educador, sí, ¿sí? Pero todavía faltaba más desarrollo, también civilización, o sea, de civilizado, progreso, para que se entienda, para que... muchas cosas, o sea, lo que nosotros entendemos en la historia como la dialéctica, ¿no? O sea, que las cosas van como son, luego se descomponen y luego surge algo mejor, o sea... Falta mucha dialéctica todavía por hacer hasta que
todos los invitados les transmitía. O sea, él sí.
Sí, claro, era un gran hombre. O sea, de que fue un gran hombre, pero sí transmitía, pero no comprometía, fíjate, no comprometía. O sea, digamos, la estafeta se la dio a una sola persona. O sea, la estafeta se la dio a Isaac, punto. No la repartió. Jacob fue el primero en repartir la estafeta. El primero, o sea, Isaac tampoco lo hizo. Isaac le dio la estafeta a uno. Pudo haber sido, lo estudiamos, pudo haber sido Esaú, pero fue Jacob. Pero igual iba a ser uno. O sea, esa era la concepción. Así era la concepción. Hasta que Jacob dice: no, espérate, o sea, la segura es para todos. Y de aquí en adelante, todos somos. Ya no hay fuera del juego. A todos, dice Mitatosh el Jacob, la cama de Jacob, Shlema, estaba completa. Quiere decir, todos fueron parte, pues son los tribus, las 12 tribus de Israel, ¿sí?
Pero o sea, dices que no todos tomaron ese papel correctamente, porque la violencia de afuera.
En cosas, pero en cosas, o sea, ciertamente nadie es perfecto, incluso Yehudá no es perfecto, Binyamin no es perfecto, que eran los más así como elevados, pero de que tomaron el yugo de la tradición ancestral, sí la tomaron, porque, o sea, nos dice la Torá, nos dice, se sentaron todos sus hijos alrededor y le dijeron que creían en Dios y que Dios es único y que Dios es, o sea, todo lo que él empezó a enseñar, sus hijos le dijeron: papá, muérete tranquilo, todos pensamos igual, ¿okay? ¿Sí? O sea, todos pensamos igual, muérete tranquilo, ¿okay? Entonces, pero también había diferencias, o sea, sabemos que Jacob mismo hizo diferencias, ¿no? O sea, lo que les quiero decir es, no todo es perfecto aquí, que ya está todo exacto. Somos humanos, somos sociales, somos comunitarios, tenemos metidos nuestros intereses todavía, nuestra creatividad, nuestro talento, nuestra limitación, nuestros defectos. O sea, todo está metido en esto. Es una Torah del ser humano. O sea, como dicen, entonces, como decimos, Hashamayim, Shamayim, Ladonai, Beha'aretz, Natan, Lifne Adam. Nosotros somos somos gente mortal y siempre lo vamos a hacer. El mismo Moisés, ¿sí? Pues tuvo sus errores, ¿sí? Todos tienen sus errores, ¿sí? Ahora,
¿cuánto tiempo sí?
400 años.
Una pregunta feminista.
Dime.
¿Por qué, o en dónde nos explican, sé que hay las madres, pero los patriarcas y todo esto siempre se habla de a los hijos y tenemos hombres, ¿cierto?
O sea, de que por los hombres.
¿Por qué desde ahí no hay una... O sea, ya estamos machistas.
Mira, te lo voy a decir de una manera, cotidiana, cultural, ¿sí? Cultural.
No sé, culturalmente.
Culturalmente no había de otra. Sí, no, te voy a decir por qué. Porque el
pero no, la hora es adelantada. Sí,
no, pero fíjate que hemos estudiado, Evelyn, que nuestra cultura no es tan adelantada, vaya. O sea, sino que es eterna.
Más igual.
Es eterna, pero se dio en un contexto.
En ese contexto es totalmente machista, eso sí lo entiendo.
No es machista, te voy a decir, bueno, por qué. Escúchame nada más de este concepto. El hombre tenía dos cosas primordiales que cuidar. ¿Qué era?
¿Su mujer?
No. La parnasá y la seguridad. ¿Okay? La parnasá es el sustento y la seguridad. Por eso, hasta hace 30 años,
¿sí?
Esto es la misma idea era vigente en todo el mundo, ¿sí? Bueno, fuera de Europa. ¿Por qué? Porque los hijos, ¿qué eran? Los hijos varones, ¿qué eran para una familia? Dos cosas, mano de obra y soldados de protección, ¿okay? Entonces, por eso te dicen hasta ahorita que tengas un varón, ¿sí? O sea, hasta ahorita nos dicen que tengas un varón. Así mi papá me decía, entonces mi esposa, que es Ashkenazi, me dice, ¿qué? ¿Los mujeres no quieren que tengamos hijos o qué? No, no, no entiendes, o sea, esa es una como okay, lo que le quiero decir es que eso viene, es un uso y costumbre muy muy impregnado en la etnia, porque no nomás los judíos, todos.
En la época estaba, bueno, el primogénito era el que,
o sea, que llevaba la
responsabilidad. Hasta hace 30, 40 años seguía siendo así, es más, aquí en México seguía siendo así, ¿okay? O sea, ya me entiendes, a mí mi abuelito no tenía dinero, pero tuvo 12 hijos, ¿sí entienden? O sea, ¿por qué? Porque a los 12 años un hijo se iba a chambear, ¿entienden o no? O sea, a los 12 años el niño se iba a chambear y el niño ya traía sustento a la casa, ¿ok? Entonces, era una fuente ¿de qué? De recursos,
de ingresos.
Era parte de que ayudaba. Ahora, el mundo occidental hizo a los hijos lo contrario. Los hijos ya cuestan, ¿ok? Hasta edades muy tardías. Y entonces, por eso la gente empezó a tener menos hijos, ¿ya me entiendes? Porque número uno, ya no nos matamos de familia con familia. Entonces ya no tengo que tener hijos para que protejan la tribu, el mahané, el campamento. Antes sí tenía que tener.
Eso, ya no se mueren tanto, ya.
Exactamente, ya no hay tantas enfermedades, gracias a Dios. Y entonces, o sea, ya me entienden, es todo diferente. Ahora, cuando preguntas a la mujer, en ese asunto.
En el contexto, pero no entiendo por qué. Nuestra sabia Torah, con su sabiduría.
Pero sí lo propone la Torah. La Torah lo propone ese equilibrio perfecto. Te voy a decir en un texto muy importante. Y eso, fíjate, es fundamental para el pueblo de Israel. Cuando Abraham está entre escoger a Ismael o escoger a Isaac, ¿sí? ¿Quién escogió? ¿Y qué le dice Dios? Kol asher omar eleja ta'ase. Todo lo que te diga tu esposa, hazle caso. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? La Torah habla de un equilibrio perfecto. Quiere decir que el gladiador aparente es el hombre, el gladiador aparente, ¿sí? Pero la mano que está atrás de todo esto es la mujer. Digo, las frases las famosas. O sea, la Torah lo dice desde mucho antes. Quiere decir que el que sí hace toda la faena es el hombre y se ve que es el gladiador, pero no es así. ¿Me entiendes? Y esa es la Torah, tiene un libro muy, muy grueso, no nada más ahí. En Rivka ya lo estudiamos, en Rivka. Rivka mueve todo, o sea, movió todo el destino, ¿no? Y y todos, y también con Jacob, su preferencia por Rachel o Lea también movió toda la historia. O sea, que dice que las mujeres juegan un papel preponderante, nada más que no son las gladiadoras que salen como en los reflectores cotidianos, ¿no?
Okay. Se complicaría todo.
No, pues sí. Okay. Bueno, quiero pasar a otro punto muy importante. ¿Ya entendimos esto? ¿Sí? ¿Claro? Okay. Les voy a compartir una palabra que acabo de estudiar. Me la compartió mi hermana, que también la acaba de estudiar. que quiere decir que vamos, por esta palabra vamos a entender que es Matán Torah, que es realmente la entrega de la Torah. Esa palabra se llama egregor, ¿ok? Egregor. Egregor. ¿Ok? En griego. ¿Ok? Les voy a leer rápidamente qué quiere decir esto, porque es muy, muy importante. Significa, egregor, significa velar. Velar, quiere decir cuidar. Ser guardián de. ¿Ok? La fuerza generada, el egregor, es la fuerza generada por la sumatoria de las energías físicas y emocionales y mentales de dos o más personas cuando se reúnen con una finalidad.
¿Otra vez?
¿Ok? ¿Qué es eso, egregor? Egregor es en griego. Bueno, ese es, ya está castellanizado, pero digamos, del griego, egregoroi. O sea, en griego se dice egregoroi, pero bueno, eso es irrelevante. Egregor, es una palabra ahí que estaba escondida por ahí. Pero fíjense qué interesante está esto. La fuerza, voy a volver a decir, la fuerza generada por la sumatoria de las energías físicas, emocionales y mentales de dos o más personas cuando se reúnen con una finalidad en común. ¿Ok? Y se puede ver en dos matices. Esotéricamente, o sea, hablando de energías místicas, cosas así, se puede traducir entre un ente primordial formado por la agrupación de almas en un tono de sustancia. ¿Okay? O sea, cuando todas las almas están así como en un mismo, sí, en una misma sintonía, eso es un egregor, ¿okay? Desde el punto de vista esotérico, o sea, hablando de mística, hablando de metafísica, hablando de más allá de la física, ¿okay? Hablando en el plano racional, fíjense que es un egregor, se les entiende como formas psíquicas que tienen que ver con estados de conciencia humanos, ¿okay? Un ser psíquico es de carácter colectivo, ¿okay? Tiene un campo de influencia común, ¿okay? Entonces, si lo queremos hablar entre el alma, o lo queremos hablar con la mente, ¿sí? O lo psíquico del ser humano, lo que quiere decir el egregor es aquello que se crea cuando hay mucha gente sintonizada hacia algo, ¿okay? Con una misma finalidad. En hebreo, en la Torá, este egregor está pactado en un pasuk que dice Vayihan sham neged ar, que am ejad velev ejad. ¿Sí entiendes? O sea, que quiere decir que estaba todo el pueblo acampando alrededor de la de Matán Torah, ¿sí? Y es la única vez en la historia y la única vez escrita también donde la Torah nos dice que estamos todos en una misma sintonía. ¿Ok? Todos.
¿Sí?
Vayihan sham, y acampó el pueblo de Israel, Neged Ahar, o sea, enfrente de la montaña, el monte Sinaí, que Ishehat Belebehat, o sea, todos uno mismo, ¿sí? Todos éramos uno mismo. ¿Alrededor de qué? De Matanto. De,
sí. Entonces, ¿por qué Dios hizo las tribus?
Dios no hizo las tribus. Las tribus se hicieron solas.
¿Las mandó? ¿Las mandó con Jacob?
No. Las tribus, ¿cómo Dios hizo las tribus?
Sí, Dios, o sea, hizo que
ella
construyera
los hijos. No, bueno, o sea, así es lo de Jateva, digamos, el camino de la naturaleza, o sea, así es, o sea, no tiene hijos y tiene, sí. Acuérdate, toda la etnia, toda la raza, toda la cultura, todo, no sé, todas las culturas, ¿sí? Se fueron creando de a poco, ¿no? Se fueron creando con familias, empezando por familias. Otra vez regreso, el intento de la Torah y del judaísmo es justamente de un montón de clanes diversos hacer lo que se logró en el monte Sinaí, que él se logró un egregor, ¿ok?
Ahora, no se ha vuelto a hacer en el mundo.
Bueno, sí, sí se ha vuelto a hacer, ahorita les voy a hacer dos ejemplos, ¿ok?
Aunque ahí en la entrega de la Torah solo es el pueblo judío.
Ahí es el pueblo judío.
Cuando la idea se supone
exactamente.
Que
es todo, ¿no? Ahorita vamos a llegar a eso. En un ente real, sensible y actuante, aunque imponderable, que permite tener a los corazones sintonizados. O sea, ese egregor es un ente, es algo que es difícil de explicar. Por eso nosotros decimos en la tefila, Kibeor paneja natata lanu Torah. ¿Okay? No, ¿cómo nos dio la Torah? No nos los dio, no nos dictó y le apuntamos y lo repetimos y nos enseñó. No. Quiere decir que fue una luz. Esa luz se entiende de las dos maneras que les acabo de decir, esotéricamente como un flashazo de alma espiritual o un estado de conciencia sintonizado, psíquico, sintonizado. Pero lo importante aquí es la palabra sintonizado, que quiere decir que estamos todos en el mismo campo. Fíjense eso. Es un alma, el egregor es un alma grupal. Es un alma grupal. Un arquetipo que dirige el destino de la comunidad. ¿Ok? Ese es un egregor. ¿Ok? Ahora, fíjense lo que sigue diciendo. El egregor formado por el poder de los ritos, de las ceremonias litúrgicas y de meditaciones llevadas a cabo regularmente por distintas religiones y sociedades, escuelas esotéricas de entrenamiento espiritual, determinan estados psíquicos con gran influencia que afectan el ambiente particular de estas comunidades y también sobre otras conciencias generadas un fenómeno psicológico vivenciado como un despertar, ¿ok?, espiritual. Quiere decir que ese egregor, que dijimos kibeor paneja, algo como muy, puede ser muy no sustancial, esa energía creada en conjunto en el monte Sinaí, se puede volver a recrear. ¿Con qué? Con los rituales, ¿sí? Con los rituales. Fíjense, o sea, cuando todos estamos en un qué, en un minyan, por ejemplo. Sí, y lo han vivido, si ustedes rezan en un templo con 2,000 personas, no es lo mismo que rezar en un templo con 100 personas, ¿sí? Pero por otro lado, rezar en un templo de 100 personas que las 100 rezan, también tiene un egregor diferente a en un templo que 2,000, pero nomás 100 rezan, ¿okay? O sea, ¿entienden? O sea, todo esto lo hemos vivido todos, ¿no?
Que una estamos relacionada con la... con lo físico,
¿no? Fíjense, es una cohesión...
La mirada que lo dice, ¿no? Es como...
Todo, Kibeor Paneja, Matatalán, Torah, Bejaim, Abba, Gesed, o sea, nos los dio en un flashazo, que es eso que se consiguió en el monte Sinaí, que es, fíjense cómo lo describe aquí, una cohesión, o sea, cohesión es pegamento junto, iluminado. Fíjense qué bonito, es una cohesión iluminada, es lo que hubo en el monte Sinaí, ese es el egregor. Ahora, es el fruto del sinergismo de personas reunidas en la práctica de un ritual, que es decir, se puede volver a recrear un egregor, ¿ok? Ahora, ¿qué es este egregor que agarramos en el monte Sinaí? ¿Qué es este egregor? El egregor del monte Sinaí, si lo quieren ver de manera no tan mitológica, sino mítica, sino, ¿qué fue? Es un estado de conciencia donde dijimos que ¿qué es el egregor? Es un velar, ¿no? Es un deber de velar. Quiere decir que fue un compromiso, un pacto, ¿okay?, que todos los que estuvieron presentes hicieron en ese momento, que lo que vivieron en ese momento no lo van a perder nunca, ¿ok? Eso es Matán Torah, no vista de la manera milagrosa, ¿ok? Visto de la manera del hombre hacia Dios, no de Dios hacia el hombre. De Dios hacia el hombre ya lo estudiamos. Ahora, del hombre hacia Dios, o del hombre hacia a Dios y sus semejantes, es que los que estuvieron en Matán Torah, las 600,000 almas que estuvieron ahí, ¿sí?, decidieron velar porque perdure para la eternidad aquello que sintieron en ese momento, ¿ok? ¿Ya entendieron? Y ese es el egregor al que nosotros, generación por generación, vamos recreando por medio de ¿qué? De los rituales. Por eso es muy importante los rituales. Por eso la Torah, como dijimos, aunque es un compromiso, un impacto, un intento por racionalizar en la religiosidad humana, ¿sí?, tiene que tener rituales, tiene que tener todo este tipo de cosas, ¿sí?, como dijimos, el tabernáculo con los servicios y etcétera, etcétera, para que lo podamos crear y nos podamos juntar alrededor de hacer algo en conjunto, ¿ok?
Como que dice, como objetos, ¿no?
Pues sí, lo que se llama el pulján, el ritual, el culto, ¿no? O sea, el pulján quiere decir en hebreo como todo lo que hacemos, de que hacía el cohen que mataba y salpicaba y esto y el otro en el Seder Abodá de Yom Kippurim, ¿sí? O nosotros que llegamos y nos ponemos un tefilín y luego uno sentado y luego el otro parado y luego el otro. ¿Por qué es tan complejo todo eso? ¿Por qué es tan complejo?
Porque esa complejidad le da la fuerza.
Exacto.
Para la continuidad.
Porque le da el detalle que nosotros nos unimos alrededor de eso para que todos estemos exactamente en la misma sintonía. ¿Okay? Por eso tenemos que rezar todos juntos. Por eso el minyan es importante. Por eso el llegar al minyan y decirle a Shmoná Esrei, la Amidá, todos juntos en ese silencio colectivo, pero silencio, ¿sí? Eso. Es tan importante porque estamos todos en lo mismo.
Se ve una masa energética que influye.
Que influye en, exactamente.
Esta ciencia de la, se me olvidó, ¿cómo se llama? Es una ciencia ahorita que se está estudiando.
¿Cuántica?
Cuántica, uh-huh. No se llama así.
Eso, la física cuántica, ¿no?
Eso lo descubrieron a raíz de lo que pasó con las torres gemelas. Que hubo en el mundo algo, o sea, que todo el mundo estaba en la misma sintonía con esa tragedia y lo pudieron medir. Y a veces eso se sucedió a esa ciencia, se movió el nombre de esa ciencia.
Porque todo estaba en qué? En el mismo canal. ¿No? Exactamente. ¿Qué es lo que pasa en un desastre? Es lo que pasa en un desastre, en una crisis.
Es lo que pasa en las guerras.
A
pesar de que estamos siempre. Tú te llegas a necesitar, tú subes un camión y de su unidad y este te dice. Cada uno dice su cosa, pero en el momento que necesitamos poner nuestras fuerzas unidas, se olvidan todas
En toda la historia antigua, ¿sí? Los grandes militares, ¿quiénes saben quiénes eran? Los que lograban crear un egregor un minuto antes de la batalla. Un minuto antes. Con lo que decían. Y lograban ese grego. Y eso hacía que pocos le puedan ganar a muchos. Débiles le puedan ganar a fuertes. ¿Entienden? Para que entiendan también cómo surgen los milagros. Nuestros milagros. Cuando ustedes hablan de un Yehudá Maccabí. Digo, lean libros de los macabeos. Van a ver cómo hablaba el Yehudá Maccabí. Cómo les hablaba a los judíos. Y entonces hacía que pocos le pueden ganar a muchos. O sea, quiere decir que el milagro, o sea, quiere decir que el Dios trabaja a través de los egregores, pero necesita,
¿sí? Egregores,
necesita del hombre, ¿entienden o no? Necesita del hombre que cree egregores, ¿sí? Que cree esos. Ahora, fíjense qué dice aquí: los egregores influyen muy directamente en la historia humana, estructurando ambientes psíquicos que determinan el grado de civilización y cultura, ¿ok? Es lo que pasó en Matán Torá, pero fíjense también, Jesús formó un egregor. ¿Y quién más? Fíjense aquí, ¿qué dice aquí? ¿Quién más formó un egregor de la cachetada?
Hitler.
Hitler formó un egregor con el nazismo, ¿ok? Ahora, yo digo que Jesús no formó un egregor. Hubo alguien que formó un egregor alrededor de Jesús. ¿Sí entienden? O sea, ¿sí me entienden? O sea, pero bueno. ¿Ya me entendieron? O sea, ¿qué quiere decir que esto de...? Es un punto de vista para que entendamos qué pasó ahí en el Monte Sinaí.
Es increíble el concepto, es lo de las 12 del día que te
invitan. Pero a ver, ven, por ejemplo, en el pueblo.
Todos los días a las
12
para crear.
Ese es un egregor. Es un egregor perfecto. Es un egregor perfecto, dice. ¿No?
Que
luego
tiene la noche, pero bueno. A ver, un ejemplo claro del pueblo judío. La historia de Dios.
¿Pero qué te sintonizo a pensar en que hay menos cosas feas en México?
Yo sí pienso, pero bueno, en el tiempo del rey Ahab, no sé si ustedes saben historias, el rey Ahab era un malvado, ¿sabes? Era un abastecido de las arañas y todo eso, y siempre salía a la guerra y ganaba, y salía de la guerra y ganaba. ¿Y por qué era? Porque tenía unidad en el pueblo, había unión, había jalut en el pueblo, y eso hacía que ellos tuvieran éxito en sus batallas y en sus guerras.
Es cierto.
Nos queda muy claro.
Lo que no tenía David. David era un santo. Digamos, no era un santo, pero era un amado de Dios. Era un amado de Dios.
Pero lo no va a hacer eso.
Y perdía batallas. Porque tenía,
Gandhi.
Sí.
Juntó a gente, los puso en su canal, los metió.
No, ¿sabe qué historia de Gandhi? ¿Sabe qué dice de Gandhi? Su sponsor más importante era Yehudi. El sponsor de Gandhi era Yehudi. Y él dice en su libro, el libro que leí de Gandhi, decía: oye, qué caro sale mantener a Gandhi pobre. Porque es que todo su movimiento, él sí, él no comía, pero uff, cómo salía su movimiento que quería hacer todo el tiempo. Ponle
cuando no están unidos, perdemos. O sea, las guerras, no las guerras, sino la política.
No es algo exclusivo del pueblo judío, pero no es algo exclusivo del pueblo judío. Pero es lo que le pasa a todos los pueblos. O sea, pues ya saben, o sea, la unión hace la fuerza, vaya. Es la unión hace la fuerza, el dicho de los más famosos que conocemos de chiquitos. Pero fíjense que desarrollándolo es muy, muy profundo.
Se llama la noética.
¿Noética?
Noética. Es la ciencia que estudia la influencia de la mente sobre el mundo físico.
La noética.
¿Saben quién es? Ah, mira, muy interesante esto. Noética. Lo voy a estudiar. ¿Saben quiénes trabajaron mucho esto de la palabra egregor? Los masones. ¿Okay? La masonería rescató mucho este concepto de la noética. Y eso es lo que hace la logia. Las logias, ¿qué hacen las logias? No, la palabra egregor, el concepto del egregor, los masones la trabajaron. Es una de las máximas masónicas por las cuales se juntan en logias. ¿Para qué? ¿Para qué se juntan los? Pues para estar agrupados sobre una misma sintonía, ¿eh? Y lograr cosas. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar a otro tema rápidamente, que viene ya para acabar con este tema. Y
¿el español cómo se dice?
Egregor.
Pero la usas así como una palabra.
No, egregor se le usa a las personas que hacen eso. Por ejemplo, se le dice Jesús el egregor. Hitler un egregor. Sí, egregor o egregora. Es un egregor. Okay, exactamente, ¿no? Pero también es un concepto, ¿no? Pero se usa así como cotidianamente. No, ese cuate es un egregor porque pues logra poner gente en la misma sintonía. Okay. Bueno, entonces vamos a pasar rápidamente para acabar con ese tema de los conceptos. Perdón.
El que vende por pirámide.
¿Ese cuate es un egregor? Claro que es un egregor. El de Abón.
Sí, es sí.
Ok. Ya entendimos entonces que todo esto de Matán Torah, todo esto de darnos la revelación, es una revolución también del pensamiento, ¿sí? O sea, de todo el pensamiento y la cosmovisión de Dios, o sea, de Dios y la relación con el hombre. Ok. Hay un gran cambio también. Que eso ya no tiene que ver tanto con el monoteísmo, pero tiene que ver con la revelación en general, y es el control, como dijimos, de humanizar, perdón, el deseo de humanizar el servicio espiritual. ¿Qué quiere decir humanizar el servicio espiritual? Que nosotros entendamos que al final de cuentas, número uno, no todo depende de Dios. La mayoría de las cosas dependen de nosotros mismos. ¿Ok? Como dijimos en la clase pasada que leímos el texto de la Biblia, decimos Re'en atati lefaneja et ha'im ve et ha'mavet et ha'ra ve et ha'tov u'bahar tabahaim. O sea, Dios nos dice, he aquí, te pongo delante de ti, yo pongo delante de ti el bien y el mal, la muerte y la vida, y te aconsejo, ¿sí?, que escojas la vida, o sea, lo bueno, ¿okay? Pero, y de mí no va a salir ni bien ni mal para ti. Quiere decir que entonces entendemos que el destino, y es algo que está, es un cambio, es una revolución de la Torah. Porque si entendemos de dónde salimos, de los egipcios, que todo estaba predeterminado. Los egipcios creían total en la predeterminación, que los dioses ya te habían marcado para esto, y los dioses ya te habían marcado para el otro, por tu nombre, que se acuerdan que dijimos, por medio de la profecía de los padres del nombre, y todo estaba predeterminado. Moisés hace una cruzada contra eso de la predeterminación. ¿Sí? Que la predeterminación también estaba marcada por las estrellas. Entonces nos alejamos de la creencia astrológica, ¿ok? Y nos alejamos del concepto de que creemos que todo está regido por Dios, ¿ok? O sea, en el sentido estricto de lo que yo logro o no logro, lo que me pasa o me deja de pasar, ¿ok? Y ¿cuál es el nuevo cambio? ¿Cuál es la nueva postura? Es que todo lo que te va a pasar, ¿sí?, es consecuencia de tus elecciones, del libre albedrío. Por eso el libre albedrío juega un papel fundamental en el pueblo, en el judaísmo. Todo va a ser si abriste la puerta a la derecha o abriste la puerta a la izquierda. Todo es depende y es consecuencia, es una matriz muy compleja que no nada más juega en una vida, no nada más juega en un entendimiento, en un espacio, sino que es una matriz universal, donde todas las cosas tienen una consecuencia y se van interrelacionando para crear lo que se llama la justicia divina, pero hecha por el hombre, ¿sí? Entonces todo está hecho por el hombre. Y entonces es muy importante entender eso. Cuando dice Maimónides, para que lo entendamos bien, que cuando se cae una roca, ¿sí?, no es que Dios decidió que se caiga la roca, no. ¿Sí? Como leer el pensamiento antiguo. No, lo que hizo Dios en su creación es la fuerza de la gravedad, ¿sí? Y ya lo demás funciona de tal y tal manera. Eso es lo que nos dice Dios en este contexto. Dice, yo creé el mal, el bien, de frente de ti. O sea, tú vas a ver las cosas así o asado. Si escoges el bien, ¿sí?, entonces va a haber consecuencias de tal manera. Si escoges el mal, ¿sí?, entonces va a haber consecuencias de tal manera. Entonces, ¿dónde está el destino y el control de la persona? En sus manos. Y entonces, fíjense qué revolución para ese momento, donde todo se creía como que todo estaba en manos de los dioses. Todo eran, y de repente le cae la responsabilidad, el conductor, quitan el piloto automático y ahora sí hay que manejar. Ahora sí hay que manejar. ¿Sí? Y fíjense qué yugo, el yugo de las mitzvot, cuando dicen el yugo, ¿por qué se dice yugo? El yugo tiene una connotación como negativa, o sea, como de sufrimiento. Pues por eso, no porque nos molesta recibir órdenes, no. es porque yo entiendo que ahora sí a través de mis actos son mis consecuencias, y eso es algo mucho más difícil de cargar, ¿sí? De cargar todo el tiempo.
Pero por eso nos dio la Torah, para no caer en esos errores.
Claro, ¿verdad? Claro, eso. Claro. Exactamente, o sea, nos da la Torah para ayudarnos a escoger el bien. Por eso les digo, la Torah es un método, ¿sí? O sea, Israel es un método. Y eso es para qué, para entrar y entender a lo que tenemos que llegar. No nos deja solos. Dicen, ok, nos contrató para hacer la misión universal, ¿ok? Pero...
No, este siempre es como el este.
Oye.
Ok, dime Jenny.
No, es que te iba a decir que entonces como que qué rubros, porque el judaísmo, lo que tú dices, sí se enseña, pero no se cree. Es como que todavía tenemos la idea de que hay ciertos rubros en los que solo son manejados por él. No sé cuáles son. Y que el hombre, tal hombre, esté parado en ese momento cuando esa piedra va a caer por la ley de gravedad. O sea, ¿qué es lo que queda entonces en el absoluto así de Dios? O sea, poder o decisión de Dios. O sea, si todo depende del hombre...
Todo depende del hombre. Salvo,
la vida,
salvo las les voy a explicar cómo dice, Maimónides, ¿ok? Como, o sea, la teoría de Maimónides, que es una teoría racionalista. Dice, todo depende del hombre, ¿sí? Akol videi shamayim, hutz mirat shamayim.
Entonces, no, eso no es el hombre.
Oye. Entonces, es al revés. ¿Cómo lo explica Maimónides en los ocho por aquí? Dice, todo depende, o sea, aparentemente todo depende de Dios, ¿ok? Hutz mirat shamayim, fuera del amor a Dios, ¿ok? Del temor a Dios, ¿ok? Ahora, dice Maimónides, justo es totalmente lo contrario, o sea, es antagónico. Quiere decir que el hombre tiene en su... lo único que puede... ¿cómo se llama?
Que debe controlar.
No, o sea, como que... todo está en las manos del hombre, todo, porque tú haces todo lo que tú haces y consecuencias de lo que tú haces, y lo único que realmente puedes escoger... como sin saber de consecuencias, sin saber que esto, a ver si me lo puedo explicar, sin saber que A más B es igual a C, es el temor a Dios. O sea, quiere decir que por el temor a Dios, ¿sí? Entonces uno lo que debe de hacer es actuar de manera del camino de la derecha, ¿okay? Está complejo este método, pero lo que dice Maimónides es que realmente el hombre y todo lo que le pasa al hombre realmente está en las manos del hombre. No hay cosas que
pero entonces Marcos,
como mano negra, vaya, no hay mano negra. ¿Saben qué es mano negra? ¿Cuándo hay mano negra de Dios? Cuando algo no está en nuestras manos. Todo lo que está en nuestras manos está en nuestras manos. Todo lo que no está en nuestras manos no está en nuestras manos. ¿Ya entendieron o no?
Sí entendimos, pero dame un ejemplo.
Dios no lo quiera. No, también la enfermedad. Si estudiamos cómo Maimónides explica la enfermedad, pues es un conjunto de elecciones pésimas que hacemos, ¿no? Dónde vivir, con quién juntarnos, en qué trabajar. O sea, son muchas cosas que te enferman, ¿eh? Sí, o sea, yo lo he comprobado en la vida con gente que he visto que se va, ¿sí? Que muere prematuramente, por dedicarse a ciertas cosas. O sea, así se los digo. No cosas malas, cosas buenas, pero que sufren haciendo cosas buenas por la comunidad. Sufren y se mueren de manera prematura, de verdad, ¿okay? Y entonces, y yo lo he visto en varias personas de la misma manera.
¿Para eso físicamente?
¿Qué?
O sea, no te refieres a cargar un bulto, no físicamente.
No, ese es el angustia, el claro, estrés, todo eso que uno tiene que cargar por dedicarse a cierta cosa, vivir en cierto lugar, etcétera, etcétera. Entonces causa enfermedades, entonces causa, todo es orgánico, psíquico, psicosomático, como le quieran llamar, y entonces realmente todo afecta a todo. Ahora, ¿qué es lo que no está en nuestras manos? Lo que no está en nuestras manos es un accidente, por ejemplo. Un accidente sin negligencia, ¿sí? Un accidente sin negligencia, por decir algo, alguien está ahí parado en el semáforo oyendo 90.5 con su cinturón de seguridad puesto y un estúpido se le embarra atrás. ¿Sí? Porque venía hablando por el celular, ¿ok? De tal manera que le lo desnuca.
¿Es de arriba o ¿sí? eso es?
¿Es culpa de él o no? ¿Es culpa de él?
Claro que no.
no, no es culpa de él.
Pero es del hombre.
Y esas son las cosas, oye, esas son las cosas que nosotros no podemos decir que son en nuestras manos. Esas son las cosas que están en las manos de Dios. ¿Okay? Que decimos, pero ¿por qué decimos que está en las manos de Dios? Porque está en manos de lo inentendible. ¿Entienden o no? O sea, el decir que está en las manos de Dios es porque está en las manos del inentendible. O sea, no entendemos por qué pasó. ¿Ok? No entendemos por qué pasó. No fue consecuencia de una mala elección. No fue consecuencia de la negligencia. No fue consecuencia de nada. ¿Ok?
Pero sería interesante, ¿sí, ver dónde cabe el azar? O sea, si hay azar o no.
No pensamos en el azar. Ahí sí, para quedar. ¿Por qué? Porque obviamente al final de cuentas hay dos dimensiones que juegan en el mundo: la del hombre y la de Dios. En la del hombre nosotros escogemos todo. En la de Dios no hay tiempo. Dios y el tiempo no son ajenos. O sea, Dios no tiene tiempo. Entonces, allá no hay tiempo. Entonces, realmente todo lo que pasa, ya pasó, no ha pasado. ¿Entienden o no? O sea, hay una dimensión cuando dicen Dios ya sabía, no sabía. Dios, el saber y Dios tampoco son dos cosas ajenas, es la misma cosa. O sea, no es de que Dios adquiere sabiduría, no, porque se entera. Dios no se entera, Dios no escucha, Dios no ve. Es todo, ¿entienden? Es una matriz compleja de entender, ¿sí? Que no la vamos a entender. O sea, realmente nada más son pistas que nos da el Maimónides en el Moreno Bujín para que podamos llegar a tranquilizar esa cuestionante, ¿no? Pero es una matriz muy compleja, es una matriz universal muy compleja de entender. Pero en nuestra dimensión, lo que tenemos que entender a nuestra limitación es que las cosas dependen de nosotros. A eso voy. No es una verdad absoluta, ¿sí? ¿Entienden? Porque la verdad es que no sabemos nada. Pero para el juego del humano, el juego del ser humano es creer que todo depende de nosotros, no que todo depende de Dios. ¿Ya entienden? O sea, ese es nuestro juego, ese es nuestro papel, ese es nuestro deber, ¿okay? Y por eso nos va, y ya con esto vamos a terminar, nos va a dar la Torah en los 10 mandamientos la clave de todo esto. Quiere decir, Anoji, ¿sí? Le reeja. Quiere decir Anoji le reeja. Los 10 mandamientos que engloban todo, digamos, la revelación de Dios, y de ahí deriva toda la ética y la moral. Nos va a decir, la primera palabra es Anoji y la última palabra es Lereeja. ¿Qué quiere decir Anoji? Ya habíamos visto, Anoji quiere decir el deseo espiritual. Dijimos, ¿se acuerdan que vimos en muchos de los de las narrativas de la Torah cuando decía Anoji representa el mundo espiritual? ¿Sí? O sea, el deseo personal de Dios. ¿Sí? Eso es Anoji.
En ese nivel se edita a mí mismo.
En el nivel allá arriba sí hay determinismo.
Sí hay determinismo.
Claro.
Pero
a nuestro nivel no hay, exactamente. Por eso el determinismo no es algo absoluto. Allá arriba las cosas son, simplemente son. Ya fueron o ya serán. O sea, no hay tiempo. Entonces, como no hay tiempo, no hay antes ni después. Entonces, no hay ni determinismo ni predeterminismo. No hay. O sea, es algo que está fuera de los conceptos que nuestra mente puede captar. Por eso dice Anoji. Anoji quiere decir. El deseo personal de Dios está en ¿dónde? Le reeja, vete a tu compañero, ¿sí? En tu compañero. Y por eso, fíjense algo que saqué del Talmud. El Talmud respeta esa misma línea. Y fíjense lo que dice aquí. ¿Dónde lo puse? Gadol Yoter, ¿sí? Dice Masejet en el Tratado de Shabbat. Dice Gadol Yoter Ajnasat Orjim Milekabel Pne Ashejina. ¿Sí? Cuando está hablando el Talmud del Shabbat, dice, es más grande, ¿sí?, el recibir invitados que recibir la presencia de Dios. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto entonces?
El humano.
Anoji le reja. Si quieren ustedes ver el deseo de Dios, o sea, lo que Dios personalmente desea, entonces le reeja, que es la última palabra de los 10 mandamientos. Y todo eso abraza los 10 mandamientos. Cuando decimos que no tenemos otros dioses, cuando dimos el Shabbat y los padres, y no envidiar y no matar y no robar y no mentir, todo eso es para qué. ¿Sí? Todo eso es para servir a Dios con un deber. Es una metodología para servir a Dios, pero ¿a través de qué? A través del hombre. Y esa es la gran como Hidush, la gran novedad de la Torah.
El hombre por el hombre y para el hombre.
Exactamente. Entonces, la última pregunta y con esto acabamos. ¿La Torah, la revelación, nos quiere hacer más devotos en religión o menos devotos en religión como la religión que conocemos hoy en día?
¿A qué? ¿La Torah?
Si tú tuvieras 10 minutos al día para dedicar a la espiritualidad, ¿sí? ¿A qué se la tendrías que dedicar?
Al hombre.
Al hombre. Ayudar a alguien. ¿Entienden o no? ¿sí? Por ponerlo dramáticamente.
Judío, no judío, o lo que sea.
Por ponerlo dramáticamente. Por ponerlo dramáticamente. Si tenemos un tiempo para. Nos dedicamos a trabajar y a uno mismo. ¿Okay? Pero digamos que consagramos 10 minutos al día para no para mí. ¿Sí? ¿Qué tendría yo que hacer? Ayudarle a alguien. ¿Entienden? Porque de esa manera, como dice el Talmud, ¿sí? Gadol yoter ahnasat orjim y lekabel pnei shechina. O sea, ¿quieres tú entender que lekabel pnei shechina? ¿Qué es? No es nada, ¿entiendes? Es mejor ahnasat orjim. Es mejor que traigas invitados a tu casa. Por poner un ejemplo para que entiendan Begadol a lo que se refiere en la revelación de la Torah. Entonces, si nosotros, ya para terminar, vamos a ver de lo que veníamos siendo de Egipto, veníamos de una religiosidad total. Era gente totalmente religiosa que en todo momento hablaba, pensaba, prometía, todo con un término politeísta de Dios, de dioses. ¿Okay? ¿Y nosotros qué, en qué lo traducimos? Sí, sí es por Dios, sí, 100% que es por Dios. Pero es a través del hombre, ¿entienden? No a través del culto espiritual nada más. Es a través del hombre. Y esa es la gran máxima de la Torah. Bajar el nivel del devoto intenso espiritual. ¿Sí? Y que todos pensemos en la superstición. La superstición, por ejemplo, árabe, ¿sí? No es judía, es árabe. ¿Okay? O sea, y de ahí salimos nosotros. Y todo ese cúmulo de supersticiones... No, nosotros, ustedes creen en un Dios, y yo les puedo preguntar una cosa, que pueda permitir, ¿ok? Que la superstición rija la justicia divina. O sea que, digo, por poner un ejemplo, pasar por abajo de una escalera, o ponerme cierto color, o cierto esto, cierto el otro, ¿ustedes creen que por eso puedo vivir mejor o peor? ¿Por eso me puede traer gracia o desgracia? ¿Sí? Yo no quiero ese Dios, ¿entienden? O sea, ¿quién quiere un Dios así? Ese es el Dios de los egipcios, ¿sí? ¿Entienden? Ese es el Dios de los egipcios. Los dioses de los egipcios que se vinculaban con cada detallito de la cotidianeidad. Y entonces, por eso vivían todo el mundo aterrado por lo que hacían, decían, hacían, deshacían. ¿Por qué? Porque no entendían que obviamente el Dios supremo, que le llamaban el oculto, ¿sí? Lo que necesita es que el hombre trabaje para el hombre, ¿ok? Eso solo existía en Egipto, y sí existía, pero ¿saben dónde? En un lugar que se llamaba la Escuela de la Vida. ¿Okay? Había una academia que se llamaba la Escuela de la Vida. Y los pocas personas, solamente la aristocracia, de ahí salió Moisés, ¿sí? Conocían la Escuela de la Vida. Que ahí sí hablaban de virtud, hablaban de moral por la moral, y no creían, aunque tenían textos muy, muy antiguos de... ¿cómo se llama? De verdades absolutas, así como ciencia y tecnología y progreso y metafísica y todo eso. Tenían textos los primeros, todo lo tenían en Egipto. Pero lo transportaban a la cotidianeidad, o sea, a la moral y a la ética. Pero eran muy pocas personas lo que hacían eso. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, está escrito. O sea, tú sigues el texto, empieza Anojí, Hashem lo queja, y al final acaba le re. ¿Qué decir? Anojí.
Pero ven, aquí hay algo que sí me. A ver, digamos, toda la Segulot, toda esa parte mística del judaísmo, ¿a dónde queda?
O sea,
toda esa parte, muy bien, toda esa parte mística, que es un problema, ¿sí? Para lo que estamos diciendo. Te voy a decir para qué es. Para esa clase social, intelectual y espiritual que puede lidiar con la información muy, muy veraz del cosmos, ¿sí? Y que no va a regresar al antropocentrismo. ¿Okay? ¿Qué quiere decir con eso? Por eso la Kabbalah era algo, y siempre ha sido, nomás que últimamente no sé por qué no, es que siempre ha sido algo de élite. Sí, de élite espiritual. O sea, cuando ustedes veían al Arizal, el Arizal sabía mover toda la energía del universo. Sabía. Tenía las herramientas. Sabía. Y era un zapatero en su tienda, trabajaba. Sí, no era absolutamente. O sea, ¿sí entienden? O sea, no es de que. Él no rezaba. Todo lo hacía por qué. Por esto, o sea, todo lo hacía para qué, para armonizar el mundo, porque él sabía mover el egregor, él sabía mover la energía, él sabía mover, pero lo hacía para quién,
para el hombre,
para el mundo, no lo hacía para él. El problema de la Kabbalah y de la superstición y la Segulot, Torata Segulot, es que por alguna razón alguien la compartió, ¿okay? La compartió a gente que no somos ni estamos capacitados para hacerte absolutamente teocentristas, ¿okay? Y entonces usamos o creemos usar todas esas herramientas para mí. Entonces tú puedes ver gente haciendo cantidad de seguro y cantidad de que es que magias para tener mejor cobranza o para tener o para alcanzar novio o para esto o para el otro, ¿ya entienden? O sea, o para encontrar o incluso para encontrar, oigan, para encontrar un objeto perdido. ¿Sí?
O sea, toda esa parte del Dainaga, ¿de qué se trata? Porque,
¿cómo?
Porque en la Guemará mentalmente se habla mucho de los masiki, de los estos, de los otros, o sea, y las formas de editarlo, caminar, estar dos personas para, o sea, si uno entra a un lugar, toda esa parte de protegerse, ¿de qué se trata?
En esas épocas del Talmud hay que entender el contexto en el que se describe el Talmud, ¿sí? Se creía en todo eso. Sí, se creía en todo eso. Ahorita no se cree en todo eso porque no existe. En el ojo sí, pero en caminar solo, cosas así. O sea, no se creía en todo eso, en todas esas cosas. Yo no digo si es mentira o es verdad, ¿no? Pero lo que es más son niveles de fe. No es mentira ni verdad, son niveles de fe. Lo que yo les estoy enseñando ahorita con esto de entender la revelación es conectarnos al máximo nivel de fe que fue propuesto en la Torah, ¿okay? Ahora, para llegar a eso hay muchos niveles. Hay gente que nunca que se queda en varias etapas. El que piensa en, te voy a poner un ejemplo cotidiano, el que cree, ¿sí?, que rezando fuerte, ¿sí?, le va a ir mejor en el negocio, ¿está mal o está bien?
Está bien, está generando una energía positiva que lo conecta para que cuando llegue el negocio sienta que tiene una fuerza.
¿A quién le está? Entonces, por un lado está bien porque está reconociendo que de quién viene la parnasá, Dios. Pero está mal, ¿por qué? Porque se está sirviendo a quién se está sirviendo, a sí mismo. ¿Entonces ya viene o no? No hay ni mal ni bien. O sea, por un lado está bien porque por lo menos está reconociendo que de ahí viene el, o sea, no está diciendo cogí de Otsem Yadí, o sea, como decían los reyes,
a ver, más, decían,
yo soy el poderoso, yo mi fuerza, mi talento, mi carisma. Pero por otro lado, se está sirviendo a sí mismo, no está sirviendo a Dios.
Pero si él quiere hacer un negocio para vivir mejor y para poder ayudar al prójimo.
Muy bien, pero ¿dónde está la línea? Bien delgada, ¿sí? Entonces, porque ¿dónde está la línea? Bien delgada. Y luego cuando le llega la riqueza, entonces destina el 10% de la riqueza al servicio espiritual, o sea, y el 90% al placer y la comodidad. Entonces, ¿qué hizo? No, ¿me entiendes? No. O sea, lo que te estoy diciendo es que hay niveles de fe, no hay ni verdad ni mentira. En esto de la fe es un constructo tan complejo y obviamente está en evolución constante, nunca estamos en algo estático, sino es dinámico, que nosotros tenemos que entender que hay gente, como dice el Pirkei Avot, dice Antígnos, decía, no sirvas a tu amo para recibir el pago, sino sírvelo por amor. Y eso, obviamente, alegóricamente a Dios. Y los rabinos lo callaron, le dijeron, no digas así porque se nos va a vaciar la sinagoga. Dímelo. ¿Sí? Entonces, quiere decir, uno empieza de alguna manera, y así decía, que la gente venga al culto por interés.
Y finalmente va a terminar.
Sí, lejleja, muy bien. Y al final, que llegue al otro lado del camino. El problema es que la gente no llega al otro lado. Se mete al culto y ahí se queda. Y entonces, el chiste es que, si entendemos la máxima, es teocéntrica, no es antropocéntrica. ¿Sí? Es a través del hombre, porque somos hombres. Y como dijimos en la clase pasada, Dios es sensible a eso que somos nosotros. Es sensible que somos de carne y hueso. Y entonces, por eso, nos trabaja a través de nosotros. Y no nos pide que seamos a toda la humanidad monjes en el Tíbet. ¿Okay?
Toda la gente aquí, el gremio interreligioso que está ahí, están cerrados, sirviéndose a ellos mismos.
No necesariamente, ¿no? Habrá quien sí, habrá quien no. O sea, yo te pongo un ejemplo. Una persona que se dedica al estudio de la Torah permanente y vive en la modestia total, ¿sí? De veras vive en la modestia total y se dedica, y sí estudia de verdad, ¿okay? Con la cabo. O sea, ¿qué sigue? Yo estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que haya la mitad del pueblo en ser así. O sea, debe haber unos cuantos, ¿no? Y sobre todo los más inteligentes. Pero no pero vaya, si es alguien que de verdad la cabana, o sea, su intención es correcta y mide y vive de manera modesta, pues entonces, ¿qué está haciendo? Está sacrificándose a sí mismo. Yo les conté el muchacho que conocí en Jabad en Los Cabos. O sea, el Señor es un misionero de verdad. O sea, el último interesado es Él. O sea, Él, en el último en que piensa, es en Él. Pero a través de eso también, Él recibe mucho. Sí, claro. Es algo que, eso es lo que digo, que juega esto de ser teocéntrico y ser antropocéntrico, juega. Pero para ser realmente, pero tenemos que ser verdaderamente teocéntricos, ¿para qué? Para que realmente recibamos de regreso el bien. Pero la cabana es lo más importante. Uno puede jugar a ser teocéntrico y realmente en el interior, en la profundidad, ¿sí? Está pensando en uno mismo. Está bien. Por eso dice, uno no lo ve, pero por eso dice Hashem, Bohen Levavot. Dios sí puede, Bohen, probar los corazones. O sea, Dios ve realmente las intenciones, la cabana. ¿Ya me entiendes? Entonces, por eso uno no puede engañar a los hombres, sí los puede engañar, a Dios no lo puede engañar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante entender que son cosas de profundidad, de conciencia.
Entonces, estamos diciendo que el uso cotidiano de todas las segulot, digamos que es un uso mal aplicado a la realidad. Es aplicado a la realidad, pero mal.
Vamos a la Torah. ¿Qué dice la Torah? ¿Qué dice la Torah? ¿Qué dice la Torah? La Torah es una de las cruzadas que hace la Torah, es en contra de los brujos, en contra de las energías, en contra de las magias, ¿sí? En contra de los astrólogos, en contra. La Torah va en contra de los astrólogos. Bye. ¿Sí me entienden o no? O sea, en todo en contra. Entonces, si regresas a eso, ¿sí? De manera antropocentrista, estás regresando a Egipto. ¿Sí? Y Dios nos ordena, no regreses a Egipto, así es la Torah. No regreses a Egipto. No físicamente, no se refiere físicamente. No regresa a lo que eras en Egipto, ¿entiendes?
Pero por eso todos los rezos, todo lo que decimos en Egipto está presente todo el tiempo.
Está presente, pero por fuera. O sea, que si te saqué de Egipto, ¿no? O sea, no regreses a Egipto.
No, pero te hacen presente de que existe.
De que existe.
O de que existió. Y si está existiendo, si lo está diciendo, sí, es porque hay un concepto que se llama Egipto, que lo tenemos que traer aquí para entender qué es lo que Dios nos quiere decir. No nomás decirlo porque nos sacaron de Egipto.
Que Maase Eretz Mitzrayim lo taase. Así es, muy claro. Todo lo que había en Egipto, no lo hagas. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Entonces, hay que ser, pero hay que estudiar esto. Hay que estudiar la Torah. Es que es lo que hay que estudiar, los textos de la Torah.
Si tú lees el Shema Israel.